camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Última parte de este primer día de la semana en nuestra radio escuela, que arranca a las 9 de la mañana con nivel inicial y termina a las 17:18, antes de Luisa Balmaya con el ciclo orientado. Vamos con ciencias naturales, con física, con el profe Jorge Petersen. Y un tema que, al cual hay que prestarle mucho la atención, porque probablemente una de las características que tiene el hecho de estar encerrados en casa durante tanto tiempo hace que hagamos cosas que habitualmente no hacemos y toquemos cosas que habitualmente no tocamos. Y en ese sentido tenemos que estar atentos, sobre todo lo que tiene que ver con la corriente, Jorge.
Sí, tal cual. Gonzalo, ¿cómo estás? Hoy vamos a empezar a hablar sobre la corriente eléctrica y vamos a continuar hablando en el programa que sigue la semana que viene, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana, en mayor o menor medida, en el campo o en la ciudad, utilizamos artefactos que necesitan, que requieren de la energía eléctrica para poder funcionar, ¿no es cierto? Es más, si te acordás la clase pasada, habíamos hablado de cómo las ondas sonoras, por ejemplo, podrían transformarse en impulsos eléctricos, claro, con el uso del micrófono, ¿verdad?
Exactamente.
Es más, acá en la radio tenemos micrófonos, luces, consolas, computadoras que requieren esta energía eléctrica para poder funcionar y lo toman de los enchufes, ¿no? De los toma corrientes como los que tenemos en casa para que estos dispositivos funcionen. Hay otros dispositivos que con una pila o en una batería funcionan, ¿no? Como por ejemplo el caso de los celulares.
Claro.
Pero el estudio de la electricidad viene ya de eras remotas, ¿no es cierto? A nosotros nos parece bastante habitual porque, bueno, hoy por hoy todo lo que nos circunda,
sí,
funciona a través de la energía eléctrica, ¿verdad?
Exacto.
Bien. En la antigüedad, el poder observar y ver rayos y relámpagos hacían que los hombres se sorprendan y querer investigar un poco con esto. Bueno, ¿cómo surgió los comienzos de la electricidad? Si te parece, vamos con el primer audio.
Vamos con el primero.
Deduzco que estoy en el año 600 antes de Cristo porque ahí veo a Tales de Mileto.
Entonces estás en Grecia.
¡Uy, mirá! Y está frotando una piedra de ámbar contra una piel.
Claro. Él comprobó que si se frotaba el ámbar con una piel, este atraía objetos livianos hacia sí. De ahí que el término electricidad provenga del vocablo griego electron, que significa ámbar. Sin darse cuenta, había descubierto la electricidad estática.
Avancemos. Ahora estoy en Estados Unidos. Y ese es Benjamin Franklin.
Veo que sabes. En 1747, Benjamin Franklin sostuvo que la electricidad es un fluido único que existe en toda materia.
También dije que sus efectos pueden explicarse por el exceso o la escasez de ese fluido. De este modo, cuando se frotan objetos como el ámbar con la piel, no se está creando electricidad, sino que se está transfiriendo fluido eléctrico de un cuerpo al otro.
Disculpe, yo a usted lo conozco. Recuerdo que usted, para demostrar su teoría del fluido eléctrico, remontó un barrilete en el medio de una tormenta.
Hasta que un rayo bajó por el hilo del barrilete y llegó hasta la llave de hierro que tenía en la mano.
Aunque casi me cuesta la vida, demostré mi teoría.
Bueno, acá vamos a trabajar también la desmitificación o no de las cosas, Jorge. Así que te escuchamos. ¿Fue así, tan así? Hay pruebas de que haya sido tan así.
La historia dice que sí, después sí. Hay que ver qué es tan cierto o no, como hablamos en programas anteriores con el tema de Newton,
sí,
y la manzana,
sí.
Galileo con la caída de los cuerpos en la Torre de Pisa. Siempre igual está bueno que tenga un toque histórico,
sí, claro,
estas cuestiones, ¿no? Y después podríamos llegar a desmitificar o no todo esto. Bueno, pero el primero en hablar sobre electricidad es Tales de Mileto, como escuchábamos en el audio, en el año 600 a.C. en la antigua Grecia. Lo que hizo fue frotar un material, una piedra de ámbar, y descubre esta electricidad estática. Para poder hablar de electricidad, me gustaría primero retomar un concepto de la secundaria básica, que es cómo está formada la materia.
A ver.
La materia está formada por átomos. Estos átomos tienen dos partes, podríamos decir que tienen dos partes principales, el núcleo y los orbitales. En el núcleo vamos a encontrar protones y neutrones, partículas subatómicas, y girando a gran velocidad en el átomo tenemos a los electrones en estas órbitas. Bien, cada uno de ellos tienen una carga eléctrica. Los protones carga eléctrica positiva, el neutrón carga neutra y los electrones carga eléctrica negativa. todos los átomos tienen la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, por lo que podríamos decir que un átomo es eléctricamente neutro. Si de alguna manera yo pudiera arrancarle un electrón a ese átomo, va a quedar cargado en forma positiva. Y si yo pudiera agregarle un electrón, va a quedar cargado de forma negativa. Lo que es decir que estoy electrificando, claro, ¿sí?, la materia. Bien, resulta que existen tres formas de poder electrizar la materia. La primera es de la que hablaba Tales de Mileto, que se llama frotación. Yo puedo tener dos materiales distintos, los froto y le puedo adquirir o sacar electrones a ese elemento. Vos me mirarás y me preguntarás de qué depende que yo le arranque o que le ceda. Bueno, del tipo de los materiales con el, claro, cual esté frotando, ¿no es cierto?
Para graficarlo con cosas que alguna vez hemos hecho. Esto es un ejemplo burdo y doméstico, puede ser cuando frotamos la regla en un suéter de lana, en una prenda de lana, y eso así, y el borde, y lo pasamos a un papelito, y de golpe el papelito se elevaba como si estuviera magnetizado por la regla.
Exactamente, y mira, vos lo estás haciendo a propósito esto. Sí, claro. Yo te cuento otra cosa que lo habrás hecho sin querer. Habrás hecho deporte, habrás usado alguna camisa, una remera deportiva, que son más bien plásticas, ¿no es cierto? Son sintéticas. Y por ahí te habrás puesto un pullover de lana. Habrás caminado, habrás tenido varios tiempo, y al sacártelo a la noche o a la tarde, habrás sentido quizás como al sacártelo se te pegaba la remera.
Como si se me despegaran. Tuviera que despegar la prenda. Sí.
Exactamente. Y además haber escuchado algún crepitar. Sí, claro. Y es más, lo haces a oscuras, te puedo asegurar que hasta vas a ver el rayo.
Bien,
eso está hecho en forma sin querer, ¿no es cierto? Esta electricidad estática.
Claro, pero es información que permite después generar electricidad adrede, a propósito.
Exactamente, además esa no te pasa nada, ¿no es cierto? Porque es muy poca esta electricidad. Bien, la primera, frotamiento, frotando dos elementos. Si tenemos un globo, lo podemos también frotar con un objeto de lana y acercar, como vos nombrabas recién, papeles pequeños. Ahora vamos a explicar por qué estos papeles se pegan a este globo, o también jugar con el pelo de nuestras hermanas, ¿no es cierto? Que tengan cabello largo, o sobrinas en casa, y ver cómo este pelo se pega. La primera es electrización por frotamiento. Froto dos elementos y uno queda con carga eléctrica de más, ¿sí?, negativa o positiva. Bien. El segundo es la inducción. Yo voy a inducir que se cargue eléctricamente un cuerpo. Esto lo podemos ver rápidamente en las nubes, en las tormentas eléctricas. Tenemos las nubes y vos decís, bueno, pero ¿quién frota las nubes? Bueno, entre ellas mismas o el viento, ¿no es cierto? El viento al pasar, la atmósfera.
Sí, o sea, nosotros buscamos una respuesta visual a cosas que no son visuales, porque en general la energía no es visual.
Bueno, y ¿sabes que también a los chicos cuando le preguntás si el aire es materia o no, te dicen que no? Claro. Porque ellos no lo ven, pero claramente ocupa un lugar en el espacio.
Sí.
Bien, este aire, este viento puede frotar las nubes o entre ellas mismas y quedan cargadas con una densidad de carga negativa muy alta.
Por eso en los aviones, los pilotos habitualmente te explican que hay nubes a las cuales se puede atravesar y hay nubes que mejor son evitables porque tienen cargas diferentes.
Exactamente, y además por las cargas, como el avión es de metal, se puede cargar eléctricamente y pueden tener desperfectos eléctricos el propio avión. Bien, que haya una gran densidad de carga negativa en las nubes induce a que en la Tierra las cargas positivas queden enfrentadas contra las de las nubes. Fíjate que yo no arranqué nada, no arranqué electrones, no metí electrones, sino que se produjo una polarización. Las cargas eléctricas se orientan en sentidos opuestos. Estoy induciendo una electrización. Cuando yo tengo gran densidad de carga, pasa lo que descubrió luego Benjamin Franklin, creo que en el 1800 fue, no revisé la fecha y soy malísimo fechas.
No pasa nada.
Y se desproduce una descarga eléctrica. Y justamente lo que él quería demostrar también es que se produce por contacto, porque esas cargas eléctricas, en vez de llegar a la Tierra, pasaron por un hilo conductor.
Bien.
Tenemos frotamiento, inducción y por contacto. Bien, ahora habíamos hablado del tema de estos papelitos de por qué se pegan.
Claro.
Resulta que hay una ley que se llama ley de cargas que dicen que las cargas del mismo signo se repelen y la de distinto signo se atraen. Esto también va a los a los imanes, ¿no es cierto? Sí. Con los polos.
Y a veces a la vida misma.
Sí, claramente, aunque qué sé yo, hay gente que se junta y
usted, claro, ¿qué va a hacer? Se enteran tarde, pero bueno, ¿qué va a hacer? A veces pasa.
Tal cual. Y existe, así como los elementos másicos que hemos hablado en clases anteriores, que existe una fuerza de atracción, que es la fuerza gravitatoria, uh-huh. entre partículas cargadas o partículas con carga eléctrica, existe una fuerza que se llama fuerza eléctrica. ¿De qué depende esta fuerza eléctrica? Va a depender de la carga eléctrica, de las dos cargas eléctricas y la distancia que las separe. Perdón. Cuanto mayor sea el valor de cargas, mayor va a ser la fuerza eléctrica. Bien. Cuanto mayor sea la distancia, menor va a ser la fuerza eléctrica. Uh-huh. ¿Quién descubre esto? Charles Coulomb. Uh-huh. ¿Sí? Que por eso se llama la ley de Coulomb. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre Bien. D al cuadrado. No nos vamos a meter mucho.
Te pido por favor que no bastante fórmulas. Tengo con Ayelenka, pero básale su fórmula matemática.
Ni constantes eléctricas ni nada, ¿no es cierto? Bien, ¿qué sucede? Resulta que yo tengo mucha carga eléctrica en el globo. Y por inducción en los papelitos se orientaron, se polarizaron las cargas eléctricas. Bien. Como tengo dos cargas eléctricas y hay una fuerza eléctrica, como esta fuerza supera la fuerza gravitatoria, Bien. El papelito se pega.
Perfecto.
No es magia, sino que es
claramente no.
Puramente ciencia. Uh-huh. Hablábamos al principio del programa sobre los artefactos eléctricos que necesitan de corriente eléctrica para funcionar, pero no van a funcionar con esta electricidad.
No, lógico.
Porque esta electricidad, y además es electricidad estática. Uh-huh. Son cargas quietas. Vamos a necesitar nosotros, para que esto funcione, cargas en movimiento. Uh-huh. Y si te parece, vamos con el segundo audio.
Vamos con el segundo audio, profe. Dale, segundo audio.
La energía eléctrica debe tener un camino para poder viajar. Por eso necesita materiales que la transporten. Por ejemplo, un cable de cobre. A simple vista nos parece sólido, pero entre sus átomos tiene muchísimo espacio vacío por donde se mueven los electrones. Dentro de los materiales conductores, los electrones se mueven de acá para allá sin una dirección particular. Para darle una dirección se utilizan caminos de cobre o aluminio. A estos caminos los llamamos cables. El movimiento coordinado se denomina corriente eléctrica. La corriente eléctrica en los cables es como una cadena de choques en una autopista repleta de autos parados. Cuando se produce el choque en una punta de la fila, el empujón pasa rápidamente al resto de los autos, pero estos no avanzan. Con los electrones en los cables sucede lo mismo. Cuando la batería empuja nuevos electrones en los cables, se transmite la energía del empujón, que es la que sirve para que funcionen los aparatos.
Bien, ¿todos los materiales permiten conducir la corriente eléctrica? Y claramente no, ¿no es cierto? No. Porque si no estaríamos electrificados
todo el tiempo,
exactamente.
Además no existiría aquello de tocar madera, por ejemplo.
No, nada, ni el cable a tierra tampoco, ¿verdad?
Ni el cable a tierra.
Bien, resulta que tenemos dos tipos, una clasificación, podríamos clasificar en dos tipos de materiales. Hay más la clasificación es más grande, pero vamos a reducirla a dos. Tenemos materiales conductores que permiten que pase la corriente eléctrica y materiales aislantes o dieléctricos que justamente no permiten el paso de la corriente eléctrica.
A ver si voy bien rumbeado. El agua sería uno de los principales conductores.
Depende.
Ok. La goma.
No, pero vamos con el agua porque es muy interesante lo que acabas de plantear, Gonzalo. Okay. El agua pura H2O, como conocemos la fórmula, no conduce la corriente eléctrica. El agua pura, que sería el agua destilada, no conduce la corriente eléctrica. Ajá. Ahora, yo le tiro un grano de sal y saca la mano porque si yo pongo un cable, te quedas pegado.
Entonces, a ver, vamos a poner el tema de... ¿Ves una película de terror en la que hay el asesino serial electrocuta, tira la plancha dentro de la bañadera y una persona bañándose de inmersión?
Exactamente.
¿Por qué en ese caso que por el sudor de la persona, por el jabón, por qué motivo el
Bien,
agua pasa a ser
conductora? El agua que nosotros consumimos, el agua potable, tiene un montón de sales disueltas.
Claro,
tiene
lógico,
cloro,
sí. Claramente no es agua destilada.
Exactamente, pero cabía muy buena la pregunta porque cabe bien hacer la diferenciación entre qué tipo de agua, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál conduce y cuál no?
Perfecto.
El agua que tiene sales disueltas conduce la corriente eléctrica, que es la que tomamos nosotros.
Bien.
Por eso en algunos casos, si el termo no funciona bien, si el termo es eléctrico, obviamente, puede electrificar el agua, ¿no? Que estamos tocando o que podemos llegar a consumir.
¿Y la goma es no conductora siempre en todos los casos?
Sí, la goma es aislante, lo mismo que, las cerámicas, el plástico. Ajá. Está bien, pero decir no conductora es lo mismo que decir aislante, está perfecto. Bien, los materiales que conducen la corriente eléctrica por lo general son los metales. ¿Por qué van a conducir la corriente eléctrica? Los metales, cuando se unen los átomos de los metales unos con el otro, lo que hacen es formar una nube de electrones. Los electrones están todos desordenados. Y además los metales tienen por lo general 1, 2 o 3 electrones en su última órbita. Digamos como libres, ¿no es cierto? Para poder circular. En cambio, los no metales generan uniones fuertes, uniones covalentes con los átomos que tienen al lado. Por lo tanto, no permite que ningún electrón pueda ingresar en este flujo de corriente y producir un flujo de corriente eléctrica. Bien, ¿cómo se produce este flujo de corriente eléctrica? Como escuchamos bien en el audio, yo necesito una bomba, algo que lo empuje. Vos imaginá una manguera llena de agua. Si yo la tengo en el piso, y el agua no va a fluir. En cambio, si yo levanto un extremo, o sea, produzco una diferencia de potencial, en este caso es gravitatorio, el agua empieza por diferencia de presión a circular de las zonas de mayor potencial, las zonas de mayor altura, a las de menor altura.
Bien.
Pasa lo mismo en la corriente eléctrica con las baterías. Va a fluir la carga eléctrica de las zonas de mayor potencial a las de menor potencial. Por eso es que en las pilas, en las baterías, tenemos dos bornes, positivo y negativo. Bien, eso me habla de la diferencia de potencial que tiene esa batería. Entonces, entra un electrón en este conductor, que como hay otro electrón dando vueltas por ahí, lo repele, ¿y qué hace? Salta al siguiente átomo.
Perfecto.
Como hay otro, por esto de las que las cargas opuestas se repelen, va a ir circulando por todo el tendido eléctrico.
Clarísimo.
Bien, y en base a esto necesitamos, para que la corriente fluya, armar un circuito eléctrico. Sí. Si no, yo tengo un cable acá y claramente la corriente no va a fluir, ¿no es cierto? Necesito armar un circuito eléctrico. ¿Cómo está construido un circuito eléctrico? Básicamente por tres partes. Primero necesito los cables conductores, si no, no permite que estas cargas fluyan, ¿no es cierto? Necesito una diferencia de potencial, que se llama diferencia de potencial, potencial eléctrico, voltaje, fuerza electromotriz. Tiene un montón de nombres, pero en definitiva es lo mismo. Necesito una pila, una batería, ¿no es cierto?, que me produzca que estos electrones circulen.
Bien.
Y además necesito algo que lo gaste.
Lógico.
Porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo?
Totalmente.
Bien, va a haber un material que se opone al paso de la corriente eléctrica. Y como se opone, se llama resistencia. Esta resistencia se resiste y cuando logra el electrón atravesarla, va a transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Una resistencia es cualquier material que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía.
La búsqueda en general es tener una energía controlada, podemos decir.
Aprovecharla,
sí.
¿No es cierto?
Saber
por ejemplo,
para qué se usa, con qué voltaje, con qué potencia.
Exactamente. Bien. Eso nos vamos a meter la clase que viene cuando veamos la ley de Ohm.
Claro, porque por ejemplo, a ver, en los chicos que vivan en área rural lo sabrán bien, aunque sea una chacrita o lo que sea, el tema del alambre boyero, que es un alambre que tiene una batería muy chiquita en un costado y que en realidad si uno lo toca le da una cosquillita. Ahora, el animal la huele y siente un impacto mucho más fuerte.
Excelente. Además también depende quién esté tocando esa corriente eléctrica, es el daño que nos va a producir.
Absolutamente.
¿No es cierto? Es más, ¿habrás hecho cuando eras chico con las baterías de 9 volt de ponértela en la lengua?
No.
¿Nunca lo hiciste?
No. Es que yo fui chico en una distinta época a la tuya.
Ah, bueno. Está bien. He pecado entonces por hacerlo.
Por ser demasiado joven, sí, claro.
Exactamente. Bueno, resistencias, ¿cuáles podremos nombrar? Las lamparitas.
Claro.
Transforman energía eléctrica en energía lumínica. Las viejas también en energía calórica o radiante, porque las tocábamos y nos quemábamos. Los motores transforman esta energía eléctrica en energía mecánica a través del movimiento, en los cables de las planchas y las estufas, en energía radiante o calórica.
Sí, es frecuente escuchar que el electricista o el señor que repara el electrodoméstico te diga, no, se le quemó la resistencia.
Exactamente.
Es un tema.
Exactamente. Resistencias hay de dos tipos. Una que la estoy aprovechando yo esa transformación o para que no pase tanta energía en un circuito. Porque
bien,
vos imaginate, por ejemplo, una CPU.
Sí.
Vos tenés un montón de partes, ¿no es cierto? En la CPU tenés desde el disco rígido, del cooler que gira a gran velocidad, hasta el LED. Bueno, no va la misma corriente eléctrica a todos ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner en el medio resistencias para que la corriente eléctrica que llegue a las diferentes partes sea menor o sea mayor.
Bien.
Bien. Ahora, con el tema de los circuitos eléctricos, hay que tener un cuidado bastante importante por lo que vos estabas nombrando anteriormente del peligro de electrocución. Y si querés, nos despedimos con el último audio.
Me parece que
no llegamos, ¿no?
Pero guardalo para la próxima porque, entre otras cosas, supongo que en algún momento nos vas a explicar a los que estamos en casa por qué de golpe los que tenemos la chance de poder tener un tablero con algún disyuntor, alguna térmica, el famoso te saltó la térmica, sirve, es decisivo para que uno no se electrocute y para que no todo lo demás se queme, por ejemplo, ¿no? Y a ver cómo funciona eso, cuál es la reacción casi mental que tiene un aparato para hacerte saltar todo porque hay una anomalía.
Exactamente, y es necesario tenerlos en casa, tenerlo en casa por estos peligros, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica. Es bastante importante.
Muchas cosas que nos va a tener que seguir contando Jorge en las próximas clases. Gracias.
Dale, no, a vos.
Nos vamos con la sección habitual de tecnología y, por supuesto, un poquito de música.
Secundaria. Tecnología.
Nuestro paisaje cotidiano está poblado por una gran cantidad de objetos que son el producto de algún tipo de proceso industrial automatizado. Desde los artefactos más complejos hasta los más simples, incluso nuestros alimentos y nuestra ropa. Todo eso que usamos y consumimos masivamente proviene de procesos industriales en los que intervienen diferentes niveles de automatización. Es decir, todas las cosas que usamos provienen de algún sector de la industria, menos los suéteres que teje alguna persona mayor. Pero ojo, la lana que se usa está producida industrialmente. Hasta la aparición de las grandes fábricas, los productos eran elaborados de manera artesanal. Esto los volvía realmente muy costosos y limitaba su producción. La producción en serie y las grandes fábricas aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII, en la época que conocemos como Revolución Industrial. El avance tecnológico que originó esta transformación fue la máquina térmica de Watt o máquina de vapor, que aportó la fuerza motriz para impulsar a las máquinas en forma independiente de la fuerza física humana o de la de los animales domesticados. En realidad, James Watt no inventó la máquina de vapor, sino que mejoró algunas características de máquinas anteriores incorporando un dispositivo de funcionamiento automático conocido como regulador de Watt, con lo cual nació el concepto de realimentación y regulación automática, y patentó el invento. La máquina de vapor, en realidad, ya había sido inventada en el siglo I. Pero no solo la fuerza se multiplica con los sistemas de fábricas. También se necesita que algunos trabajos se realicen solos, sin la intervención de la mano humana, que es más cara y más propensa a cometer errores. Surgen los sistemas automáticos que permiten a los mecanismos autorregularse y operar de acuerdo a reglas. El principio del automatismo aplicado trae como consecuencia un aumento de la producción y una baja en los costos. Este principio también se aplicó al trabajo humano en forma de administración científica del trabajo. Esto se llamó Fordismo y Taylorismo. Las industrias se automatizan cada vez más en busca de la eficiencia. Pero a su vez, los altos costos de la tecnología hacen que los proyectos de manufactura sean viables solo si se producen a gran escala y, por supuesto, si venden lo que produce en mercados a nivel global. Y para saber si una industria es sustentable, a la compleja ecuación de factibilidad económica hay que agregarle la variable del cuidado ambiental y de la responsabilidad social. Porque cada vez está más claro que si producimos y consumimos el planeta, la tecnología habrá sido una trampa en la historia humana. El equilibrio es delicado y el desafío está en nuestras manos.
Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, la tierra, y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, las cosas son así, tengo el teléfono del flick que está deseoso de volarte la cabeza. no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. ¿No crees que perdió sentido todo? No dificultes la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna. Cosas son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya me diste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de tu cable a tierra.